Bueno, 47 pasaron desde las 10 de la mañana. Estamos aquí en Nacional con todo el país, 49 emisoras. Llegó la señora María Kodama y no sé qué estaba hablando allá, qué estaban hablando. ¿Se puede contar al aire lo que hablaban atrás, María?
Ah, no sé. ¿Sí? Quedaron muy excitados.
Sí, afuera. Quedaron como, no, ¿dónde fue a comer? No sé.
Queremos
qué estaban
saber.
Hablando.
Hay una anécdota de que fuiste a comer a un lugar especial, ¿no?
Bueno,
no sé.
Bueno, vaya. No, porque yo costo todas las 9 de la noche el trabajo y salgo todas las noches con mis amigos, voy a comer, voy al cine, o me llevan a descubrir lugares rarísimos. Entonces estoy en...
Por ejemplo, ¿qué lugar es rarísimo?
Bueno, me llevaron a un lugar que es como una estación de subte. Entonces uno baja las escaleras, pasa los molinetes, está el andén y hay un vagón de subte. Entonces uno abre el vagón de subte, avanza, abre las otras puertas que
claro.
Para bajar, y ahí está este restaurante que es realmente alucinante, con una música fuertísima. A medida que avanza la noche sube la música, o sea, no es un lugar para ir a hablar. Y bueno, y ahí hubo un episodio delirante porque no habían reservado mesa y hay que reservar mesa. Ahora, por ejemplo, no hay hasta dentro de 15 días. Porque se ha puesto, parece, de moda.
De moda.
Entonces no habían reservado mesa, esta amiga mía que me llevó, y de pronto aparece un hombre que dice, con un sombrero con las alas levantadas, una calavera, un traje como de militar, así todo manchado, y dice: soy Santi Sombrero y quiero tener una foto con vos. Yo cuando lo vi, la cara, dije: este está drogado con cocaína, porque en la facultad, como en la facultad todos se drogaban, entonces, bueno, no todos, yo no, y un grupo de amigos míos tampoco. Yo sé quiénes son, con marihuana o con cocaína, porque
sí.
Usaban las dos cosas. Entonces yo dije, y viene y me abraza, y como la música era alta, yo di un grito y le digo: no me toques.
No.
Porque la música era altísima. Entonces se queda así y le digo: perdóname, le digo, yo soy japonesa y los japoneses no se tocan, a veces saludan así. Tenés razón, perdóname vos. Y después fue divertidísimo porque la mujer, vino la mujer, una señora perfecta, traje Chanel, pintora, nos invita a que esperemos mesa con ellos. Me di cuenta que mi sospecha era cierta porque no probaba comida, y el que se da droga con cocaína no prueba comida. Entonces, finalmente, cuando salíamos, sale detrás de nosotros y dice: Santi Sombrero las va a cuidar porque esto es un lugar peligrosísimo. Y su mujer sale con él para un patrullero, grita mi nombre y dice: estoy con fulana de tal y esto es peligrosísimo, quiere que ustedes la lleven. Y el del patrullero dijo: perdón, no creo que las señoras quieran ir, de la única forma en que puedo llevarlas es en calidad de detenidas hasta la comisaría, si no a mí me echan. Digo: está bien, señor, yo entiendo, sé que es lo que usted dice cierto, él es muy cuidadoso y entonces está muy preocupado, pero él y su mujer van a quedar aquí hasta que nosotros tomemos un taxi. Y la mujer, oigo que le dice: ¿qué tomaste ahora?
¿Pero eso es una noche especial o tus noches son siempre así?
No, con el Santi Sombrero es la única.
Pero digo, ¿de dónde sacas fuerza para trabajar todo el día y a la noche ir con tanta...?
Y bueno, porque corto a las 9, yo me acuesto a las 2, 3 de la mañana. Me levanto a las 8 o a las 7, según sea, me acuesto a las 2 o a las 3.
¿Y estás todo el día trabajando?
Todo el día. Todo el día con entrevistas, con gente que va.
Hoy tenés un foro, una
también,
reunión.
También, sí, 12 cosas, 5 por día, depende.
Pero, tenés unas ganas de descubrir, de vivir tremendas.
Pero si la vida es fascinante.
No, bueno, pero
también, pero es fascinante.
Eso lo sabemos.
Pero con la parte fascinante.
Eso lo sabemos, pero no tenemos la voluntad.
No, pero yo no sé, a mí como me divierte descubrir cosas, soy curiosa, entonces, bueno, es por eso.
Pero siempre fuiste así, de chica,
sí,
fuiste
sí,
siempre,
de chica
siempre.
Era terrible.
¿Sí?
Mi abuela me decía que yo iba a ir al infierno, entonces como, porque pobre la volvía loca, y no quedaba quieta, entonces yo le decía: ah, maravilloso, a mí me gusta el calor. Entonces mi abuela, perversa, me decía: hay infiernos de hielo, ahí te va a mandar el demonio.
Había leído al Dante.
Claro, claro. Mi abuela sí.
Sí. ¿Pero ese era abuelo japonés?
No, mi abuela que era hija de ingleses y españoles.
Claro.
Por el lado de mi madre.
Porque la cultura japonesa, como bien dijiste, es mucho más respetuosa, callada, sí, de observar.
Totalmente, sí. No, pero a mí, en realidad yo a veces me pregunto, ¿uno qué es? ¿El lugar donde nació o cómo lo educaron? Yo pienso que es cómo lo educaron.
¿Cómo lo educaron?
Y entonces a mí, en realidad, yo digo que soy japonesa porque me educó mi padre, que nació, creció y se educó en el Japón. Y es él el que me enseñó.
Pero por otro lado, María, te dio un sentido de la libertad tremendo.
Ah, sí, sí, desde chiquita.
He leído algunas cosas que me llaman la atención.
Ah, sí, 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 terrible. Yo, por ejemplo, yo adoraba a Mickey Mouse y sigo adorándolo. Ah, entonces, sí, tengo todos Mickey Mouse en mi casa. Bueno, entonces, mis amiguitos hicieron el Mickey Mouse Club, éramos todos chiquitos, y me decían que entrara, y yo le decía, no, 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 no. Entonces, un día uno fastidiado me dijo, pues es una cosa, hicimos el Mickey Mouse Club, creo que por vos, porque nos estaba fastidiando todo el tiempo con Mickey Mouse, y ahora vos no querés entrar, te podemos preguntar por qué. Y yo contesté lo que sentí. Digo, no, porque si mañana amo a Dippy o a Pluto, ¿qué hago? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Si yo estoy con ustedes, estoy en un grupo. Yo no puedo amar a Dippy o a Pluto porque los traiciono. Si yo estoy fuera, ustedes saben que yo ahora amo a Mickey Mouse, pero mañana puedo amar a Dippy, a Pluto o a quien sea.
¿Estuviste en los parques grandes viendo las figuras de Disney?
No, desgraciadamente no he podido. No he podido.
Te hubiera encantado.
Sí.
Te hubiera encantado.
Claro. Me divierte.
Bueno, pero en un punto, una cuestión muy provocadora, pero admirable, es cuando, no sé en qué entrevista te preguntan por si te hubiera gustado tener hijos.
No.
Y la respuesta es lapidaria.
Sí. Y ayer justamente, no, esta mañana me encontré con una señora que me dijo, tenés razón, ella tiene 3 hijos.
Porque vos que
habías... La próxima vida me dice, no tengo ninguno.
¿Qué habías argumentado vos?
Pero para mí, yo respeto y me parece genial, y hay hijos y amigos míos que tienen hijos maravillosos, pero un hijo es una hipoteca de por vida, no sos más libre nunca, ¿no es cierto? Cuando nacen y son bebitos, porque son bebitos, cuando crecen te das la cabeza contra las paredes, después se quedan a vivir con vos hasta que tienen, no sé, unos 200 años, y después entonces te enchufan los nietos, y vos te estás ahí ya... presa. Yo no quiero nada que me aprisione. Nada.
Estamos con la señora María Kodama. Lucrecia ha quedado sorprendidísima. Es
que coincido bastante.
No, por eso te estaba mirando.
Es que es así. Ahora, hay gente que disfruta y tiene una serie de cosas maravillosas junto con eso. Yo eso lo respeto, pero para mí eso no va. Solo que para mí,
o sea,
no,
políticamente correcta, no.
Para nada, no nada, soy. Nada. Para mí políticamente correcto significa hipocresía. Exacto. Yo no soy hipócrita. Yo digo las cosas como las pienso.
¿Es verdad lo de Mick Jagger, que pasó como pasó?
Ah, sí, 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 eso fue muy divertido. Pero que si los cuento, si los cuento de nuevo.
Sí, sí, porque vos eras la que conocía a Rolling Stones.
Pero lógico, bueno, es la época mía, ¿no? Beatles, Rolling Stones, todo eso. En la época mía el tango ya no existía, ahora está el rival, claro, del tango. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, un día estábamos en el Palace en Madrid y de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada, y entonces sí, no uso anteojos. Me los saqué a los 7 años y no me los voy a poner.
Perfecto.
Ahora. Entonces, bueno, llega, yo no me doy cuenta y de pronto veo a un señor arrodillado, que descubro que es Mick Jagger cuando lo vi, agarrándole la mano a Borges. Y le dice, maestro, yo lo admiro, yo leo toda su obra. Y Borges le dice, ¿y usted quién es, señor? Soy Mick Jagger. Y Borges se tira para atrás y le dice, uno de los Rolling Stones. Maestro, no puedo creer, usted sabe quién soy, usted conoce mi obra. Y Borges le dice, sí, gracias a María toda su obra, y es muy fuerte, muy interesante, y me da mucha energía. Así que ese fue el encuentro de los dos.
Pero, o sea, que vos también era la encargada de introducir a Borges en mundos que no conocía.
Pero lógico, porque él me decía qué le gusta, qué está escuchando o qué quiere escuchar, y yo le decía, bueno, no sé si le va a gustar, bueno, ¿por qué no me lo pone? Bueno, lo ponía, y entonces le gustaba, seguíamos.
Jamás te hubiera imaginado escuchando a los Rolling Stones.
Pero por favor, claro.
Tenés una imagen que engaña.
No, porque soy tranquila, entonces la gente piensa que ser tranquilo es ser una momia, pero no es lo mismo.
Bueno, ya volvemos con la señora María Kodama. 5 horas de sueño, todo un día trabajando.
Y mucha noche.
Charlas.
Y mucha noche. Mucha noche.
Open mind, a ver qué trae, claro, la noche.
Claro. I
hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I was hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors in here for I want them to turn black.
Un minuto para las 11 de la mañana, ya volveremos luego de las noticias con María Kodama, que nos ha sorprendido gratamente, fuertemente. El WhatsApp.
Es el 116-584-0870. Y bueno, estamos esperando todas las comunicaciones, además de la del Paddle Watch, que se mantiene hasta las 11:30 de la mañana. Mandan la foto que los identifica con el número de documento y también el nombre y el apellido. Por supuesto, si hay mensajes para María Kodama, también se los vamos a
mandar. Bueno, estamos yendo a las noticias de las 11 de la mañana, Silvita.
Sí, claro, en las voces de Karina Pérez Pinto, Fernando Pedernera y Santiago Lucía.
Nacional informa.
Es la hora 11 en la República Argentina.
Declara un subordinado de Alejandra Gils Carbó por la supuesta compra irregular del edificio de la Procuración.
En el marco de la causa por irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, donde está imputada la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hoy prestará declaración indagatoria Guillermo Bellini, ex subdirector general de la Procuración, que manejó el inicio de la licitación para la compra del edificio de calle Perón al 600, donde se pagaron millonarias comisiones, entre ellas a Juan Carlos Sil, medio hermano de Bellini, quien la semana pasada se negó a declarar hasta que se culmine la pericia contable. El INGI deberá presentarse ante el juez Ercolini a las 11 de la mañana. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
La Fundación Mediterránea recomendó intentar una reforma de facto al sistema de coparticipación.
Explicó que es muy probable que la Corte Suprema le dé la razón a la provincia de Buenos Aires en su reclamo por el fondo del conurbano.
La Fundación consideró que lo más práctico sería una reingeniería de impuestos y asignaciones de gasto que podría ser aprobada con mayoría simple en el Congreso.
Deportes.
Debuta Newell's en la Superliga. El informe es de Omar Sapienza.
Newell's recibe a Unión desde las 19:05 en el estadio Marcelo Bielsa. 15 años pasaron desde la última vez que Llop dirigió a Newell's oficialmente en su primera experiencia como técnico. Le preguntamos precisamente al entrenador cómo llega el equipo para el encuentro de esta tarde.
De acuerdo a lo que hicimos con Talleres, uno es optimista, ¿no es cierto?, en el aspecto futbolístico y en el aspecto físico. Tal vez siempre uno va a querer más, ¿no es cierto?, no te podés conformar, pero bien, en líneas generales, digamos bien.
Pozernik en el arco, la línea de fondo para San Román, Bruno Bianchi, Nehuen Paz y Milton Valenzuela. En el mediocampo, Joel Amoroso, Jalil Elías, Juan Ignacio Sil y Víctor Figueroa, atacando Héctor Fertoli y Mauro Gekbogosian. Omar Sapienza, Nacional Rosario, la radio de todos.
Tránsito.
Se encuentra cortada la ruta 12 en Corrientes, en el kilómetro 713 cerca de Goya. La vía es alternativa, la ruta 14 y la ruta 11. Por otra parte, toda la ruta 5 se construye la autovía y se circula por el desvío a 40 kilómetros por hora. La avenida General Paz a paso de hombre a 30 kilómetros por hora en sentido Lugones. Recordar, Aeropuerto El Seiza y Aeroparque Jorge Newbery están operando con normalidad. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Rosario la temperatura 20 grados, la humedad 91%, cielo cubierto.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados, 2 décimos, humedad relativa del ambiente 95%. La presión medida en hectopascales 1011, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Soy Nacional.
En Nacional, escuchás con todo el país.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete.
Bueno, cuatro pasados desde las 11 de la mañana, estamos sorprendidos, divertidos con la señora María Kodama, a quien yo imaginaba muchísimo más seria y más formal.
Pero soy seria.
Hay un intercambio de datos de noche en esta mesa.
Sí, se están pasando teléfonos del circuito así. Under.
Si quieren salir de joda, la llaman a María Kodama.
Sí, claramente.
A ver, sigamos recorriendo las instituciones como Charlie García. El casamiento.
¿El casamiento qué?
La institución casamiento.
Ah, no, para mí no existe. Porque eso es...
¿De chiquita lo mismo?
De chiquita. No, sí, eso es cierto, desde chica, porque yo, mis padres estaban separados, y los padres de mis amiguitos también. Claro. Mis amiguitos eran botines de guerra, yo nunca fui botín de guerra, ¿no? Eso tengo que aclararlo. Entonces yo, mi madre no me decía nada, pero yo sentía que ella no era feliz, los chicos sienten, ¿no? Las cosas, aunque claro, no se las digan. Y cuando, hasta que crecí me di cuenta... Yo pensaba que mi madre no me quería, porque ella me decía, cuando crezcas vas a casarte, vas a tener hijitos. Y yo pensaba, nunca. Ella quiere que yo sea así, nunca. Porque yo sentía que ella no era feliz. Cuando crecí me di cuenta que es lo que toda madre desea para su hija como lo máximo. Pero hasta que crecí me di cuenta de eso, yo pensé que mi madre me odiaba. Bueno, entonces después entendí las cosas de otro modo, pero yo ya tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Y lo más divertido es que la vez pasada vinieron unos amigos míos, es decir, yo veo muchos de mis amigos que siguieron la carrera mía, pero que se fueron del país y están en Europa, en Estados Unidos. Entonces yo los veo cuando voy a dar conferencias a esos lugares. Y hay otros, en cambio, que están en lugares que yo no voy nunca, Canadá, Australia, que no voy a dar conferencias ahí. Y ellos cada tantos años vienen acá porque tienen su familia. Y ahora hacía bastante tiempo que no venían. Entonces, claro, se encuentran con otro país. Y uno de ellos me hizo una gracia terrible porque, claro, yo había olvidado eso, pero a ellos les quedó grabado para siempre. Entonces dicen, María, nosotros tenemos que pedirte disculpas. Le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando éramos chicos y vos exponías tus ideas, nosotros creíamos que vos estabas loca. Pero ahora nos dimos cuenta, y yo le dije, me lo decían, porque si no hoy no estábamos sentados acá. Si tenés razón, te lo decíamos. Pero ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo, porque claro, todo lo que vos decías es como vive la juventud ahora. Casarme nunca, bueno, vivir en la misma casa jamás, bueno, si nos visitamos, vivimos en un piso y en otro. Todo lo que vos decías y que en ese momento era el escándalo, no solamente lo hiciste, no solamente lo decías, sino que lo hiciste en tu vida. Así que, chapeau, te admiro.
Ahora, Borges sí se quería casar.
Él sí, pero yo no.
¿Fue una concesión?
Fue una cosa muy terrible, porque él decía, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mire qué lindo queda su nombre, María Kodama de Borges. Y yo le digo, yo no soy de nadie, Borges, ¿qué me está diciendo? Entonces... Él me decía, un psicoanalista diría que tengo neurosis de destino, porque muchos años antes de que usted naciera, yo le dije lo mismo a la hija de José Ingenieros. Yo era muy tímido, no sabía cómo hacer para salir con ella. Entonces me acerco y se me ocurrió decirle, caramba, usted es la hija de José Ingenieros. Y ella, con el mismo tono de su voz, me dijo, ¿qué me está diciendo? Yo no soy hija de nadie. Entonces, yo le digo, no, Borges, no es que tenga neurosis de destino. A usted le gustan las mujeres independientes y libres. Eso es lo que le gusta. Acéptelo y ya está.
Pero te costó mucho el sí, ¿no?
No, no, claro, no. Lo que pasa es que fue una cosa terrible porque en un momento, él había sido criado, nació en el siglo XIX, entonces, como él me decía, para un hombre del siglo XIX, la historia es casarse, no es vivir así, etcétera. Bueno, entonces yo le dije, bueno, está bien. Le digo, yo le prometo, no, él me dice, prométame que si antes de morir, que entonces usted no va a tener la neurosis de la separación, de esto, del otro, ni de su libertad agarrada, se casa conmigo. Entonces yo, dice, así yo puedo partir tranquilo y feliz. Y digo, bueno, está bien, Borges, se lo prometo. Yo le prometo como dama periodo Heian que si muero antes que usted, eso no va a ser, nadie sabe, Borges. Si muero antes que usted, le prometo casarme con usted para que usted viva tranquilo y feliz. Feliz no, bueno, como quiera vivir. Y eso quedó así. Bueno, después de muchos años, él se enferma, entonces él empieza a querer casarse. Y yo, en mi cabeza, era como si yo firmara su sentencia, porque habíamos hecho
claro,
eso.
Claro.
Entonces yo no podía. Claro. Hasta que Franco María Ricci, que acá decían todos que yo quería casarme, que esto, que el otro, que sabía la historia, me dijo, María, es un disparate. Lo conoces y has estado con él desde los 16 años. Él quiere morirse tranquilo, ¿qué es lo que te cuesta a vos? Vos estás loca. Entonces le digo, bueno, porque yo dice, escúchame, de todos modos va a pasar, dale esa satisfacción. Y entonces, como acá todavía hasta Alfonsín no estaba permitido el nuevo casamiento, nos casamos por poder Paraguay.
Qué constante llamarte loca, ¿no? ¿Eh? Lo acaba de decir el otro amigo también, vos estás loca.
¿Ah,
¿no?
Sí?
Qué constante en tu vida.
Sí, porque no hago las cosas políticamente correctas.
Y en este espíritu justamente... poco políticamente correcto, libre, curioso que tenés, ¿experimentaste con drogas en algún momento?
No, nunca, nunca.
¿Nunca?
Nunca, justamente por eso, no es virtud, sino el terror de quedar presa de algo.
Ah, mira.
Entonces, yo qué sé si tengo una personalidad adictiva. Yo nunca probé alcohol, nunca en mi vida, no sé qué gusto tiene. Uh-huh. Para brindar, yo siempre digo que me sirvan un poquito, un dedo, para brindar, mojar los labios, felicidades y punto. Uh-huh. Nunca probé alcohol, menos pero, drogas.
Tal vez es un tema de miedo, quizás, por el no tipo
miedo,
de personalidad que
por puedes... el tipo de personalidad, no es miedo, es no querer quedar presa de nada.
Ajá.
Ser libre. Si yo descubro cuando, si una persona, no solamente yo, descubre al drogarse que es adicta, está uh-huh. perdida.
Uh-huh. Claro.
Porque entonces depende y queda uh-huh. preso de eso. Yo no quiero quedar presa de nada.
Uh-huh. María, ¿qué cosas te aburren?
¿Qué cosas me aburren? Casi nada me aburre. No, no me aburro.
Yo pensé que hubiera imaginado que te aburría todo.
¡Pero qué horror!
No, espérate, te voy a tratar de explicarlo. Hay gente que ha accedido a lugares que yo miro como tan arriba, que uh-huh. digo, le debe aburrir todo.
No, porque cada cosa es fascinante para mí. Mira, una vez me acuerdo que unos amigos míos, yo estaba muy mal, ¿no? Entonces, hace años. Entonces me llevaron a un lugar donde se comía y después se recitaban sutras. Y me dijeron, te va a hacer bien esto, vení. Bueno, yo estaba muy, muy mal. Entonces, no, estaban todos sentados en el suelo. Bueno, yo me siento en el suelo, empiezan a recitar sutras. Yo me quedo dormida. Estaba muy mal, yo, ¿no? Muy, muy, muy deprimida, muy mal. Entonces, me quedo totalmente dormida. Y de pronto cambia el ritmo, entonces me despierto. Y oigo que la gente decía el nirvana. Parece que el que recitaba las sutras preguntaba si querían volver, si querían el nirvana, y todos decían el nirvana. Entonces, cuando me toca el turno, mis amigos me decían, María, no es lo que le dijiste, es la cara de placer infinito con que se lo dijiste, porque el hombre quedó destruido. Me dice, ¿y usted, señora? Yo lo miro y le digo, ¿qué es lo que usted quiere, el nirvana? No, le digo, yo quiero volver. Con lo cual todo que el hombre quedó horrorizado.
¿En tu vida un solo amor?
Sí.
¿Sí?
Sí, y por suerte correspondido.
Pero ¿qué? Esa chica de 16 años, no, ya tuviste la relación, ya conociste a Borges.
Ya había conocido a él.
Claro, a mí y antes era muy pequeña.
Claro, y a mí lo que me seduce, lo único que me seduce así, pero para siempre, es la inteligencia.
¿No se cruzó ninguno más inteligente hace 30 años?
Yo creo que no.
¿No?
No, y mis amigos, y además tenemos una broma, porque mis amigos me dicen, pero tenemos a A, B, C, para... No tengo ningún interés. Le digo, miren, si ustedes consiguen a alguien que sea, que tenga la figura de Peter O'Toole y la inteligencia de Borges, ustedes no tienen que decirme nada.
Claro.
Me lo presentan y ya está.
Y Borges, porque vos has tenido acceso a algo que nos gustaría, que debe haber así otra persona, otro humor, cosas que no se conocieron. Uh-huh. ¿Vos lo llevabas por esos caminos de estas locuras que haces ahora, Borges?
A ella le encantaban. Y si nosotros, por ejemplo, viajábamos, bueno, yo no hago eso, pero él sí. Entonces decíamos, bueno, vamos a divertirnos, vamos a hacer algo. Entonces anduvimos en globo, después estuvimos por las en Egipto, porque él cortaba y decía, no, yo esta semana he trabajado, yo me voy el fin de semana, me voy hasta el martes, nos vamos. Y entonces hemos conocido lugares así divertidos, ¿no? Porque él cortaba la historia, yo no hago eso, no puedo. Pero él sí, entonces bueno, hacíamos cosas rarísimas.
Hace poquito se cumplió un nuevo aniversario de...
Sí, el 24.
Exactamente, y las redes sociales se inundaron de citas de Borges.
Sí.
¿Qué te pasa con eso?
No, yo no veo las citas porque en general son falsas.
Claro, bueno, porque viste que dicen que este es un país donde todo el mundo cita a Borges, pero nadie lo leyó.
Que es lo que Borges decía, claro. Incluso una vergüenza, porque una vez se habían puesto carteles en los subtes y resulta que tuvieron que levantarlos todos porque la gente que lo había leído parece que...
Bueno, hay gente que dice, yo leí la novela de Borges.
Ah,
la novela,
sí, bueno, ¿no? Sí, sí, es delirante. Es
muy... Leí que, quiero saber si es cierto, que usted pensó algo así como que estaba un poco cansado, aburrido de las palabras y que ahora piensa más en las imágenes.
Sí,
me pareció muy muy moderno eso.
No, pero que es cierto, porque hay cosas que son muy interesantes. Con las palabras, como decían en la época de la Celestina, ¿no es cierto? Son como alcahuetas, es decir, la palabra puede mostrar blanco acá, mañana negro acá, pasado negro de nuevo o blanco. En cambio, la imagen no. La imagen fija en un instante lo que es esa persona. Y eso no hay cambio. Y a mí por lo menos las fotos, sobre todo la mirada de las personas en las fotos, me transmite lo que es esa persona, ¿no?
¿La música?
A la música me encanta.
¿Qué música?
Me gusta de todo un poco, es decir...
Pero hoy lo más... Hoy...
Pink Floyd me encanta, bueno...
Era lógico.
Sí, Pink Floyd me encanta, adoro. Y después Bruno Mars me gusta muchísimo.
También.
No la veo bailando, no la veo escuchando Despacito.
Viene ahora a la Argentina, vamos, María.
Pero ¿y cómo?
Viene ahora, toca en el Estadio de la Plata. No recuerdo el mes, pero creo que es octubre, noviembre.
Bruno Mars,
sí, vamos. Sí, tenemos que ir.
Decime, pero ¿cómo se hace con las entradas?
Yo te consigo.
El señor se dedica al espectáculo, periodista espectáculo.
Decime qué día, si miro mi agenda, porque como tengo ahora viajes...
No, pero levantala. Si vas a salir conmigo, levanta la agenda.
No puedo. No, el deber primero.
¿Animales?
¿Animales?
¿De compañía?
De compañía me gustan... Me gustan los perros grandes.
¿Has tenido perros?
No, gatos. No, porque el perro es un poco esclavo, es como un niño.
Es como un niño, sacarlo,
traerlo. En cambio, el gato es independiente. Y además no está detrás de uno.
Es limpio, le estás abierto, sale, entra.
Entra y no está detrás de uno, viene cuando él quiere. Y si uno no quiere, bueno, se enoja un poco, pero se la banca. Entonces,
¿Qué te enoja? ¿Eh? ¿Qué te enoja?
¿Qué me enoja? La mentira. La mentira. No sé si me enoja, pero sí me disgusta.
¿La política te interesa?
Para nada. No. Porque en realidad, si uno ve bien las cosas, no sé si existe la política, ¿no? O la política es Maquiavelo, que nunca me interesó.
Claro.
Entonces,
no tenés ningún vínculo con la política.
No, ninguna.
No te interesa.
No, no me interesa. Nada.
¿No te ofrecieron en estos años participar en política?
No, tampoco participaría, pero no por política, sino porque tampoco, bueno, lo del Mickey Mouse Club. Entonces, si entro, ya uno queda dentro de un grupo y eso va contra mi principio desde niña, ¿no?
¿Seguís leyendo a Borges?
Sí, claro, porque tengo que dar conferencias, doy conferencias sobre él, entonces lógicamente tengo que ir viendo.
Fuera de las conferencias, ¿relees? ¿Te gusta volver sobre lo que has leído, Borges o cualquiera?
Sí, a veces, sobre todo las tragedias griegas, ¿no? Yo en la facultad seguí letras modernas, en la facultad de filosofía y letras, entonces teníamos obligatoriamente que hacer 5 cursos de latín y 3 de griego, o 5 de griego y 3 de latín antes de hacer filología y después española 1, que es con la que terminábamos la carrera. Y yo elegí 5 cursos de griego, porque el profesor fue fascinante. Era un alemán, bajito así, con los ojos que parecía un gato de Angora, unos anteojos enormes. Imagínate, en la facultad, que iban todos como ahora, casi semidesnudos, apareció con un moñito. Bueno, las risas de los alumnos eran impresionantes. Entonces este hombre mira y dice, bueno, yo voy a recitar algo y ustedes me van a decir qué sienten. Todos empezaron, no sabemos griego. Él nos mira y dice, por supuesto que sé que no saben griego, si vengo a enseñarles griego. Yo no les digo, van a traducir, yo les estoy diciendo, me van a decir qué sienten. En ese momento yo dije, yo tomo clases, 5 clases con este hombre. Y empezó a recitar algo, nosotros no sabíamos que él había sido actor, de una manera impresionante. De pronto para y dice, voy a tener alumnos muy sensibles, veo que algunos están casi próximos al llanto, ¿qué es lo que sienten? Entonces, bueno, no sabemos, algo terrible. ¿Ven qué fácil es el griego? Es el mensajero que trae la derrota, la noticia de la derrota con los persas. Yo dije, 5 cursos. Después mis amigos se anotaron 5 cursos. Y me decían, ¿por mi culpa? No, porque ustedes son vagos y yo les paso los apuntes. Ustedes van al cine, al teatro, entonces no es por mi culpa. Embrómense. Y donde había encima le pasaba los apuntes y me decían que por mi culpa se habían anotado. Fueron unos vagos.
¿Vas al cine?
Sí, voy.
¿Y qué ves?
Me gustan las películas de terror. Pero
porque te dan miedo.
No, porque me divierten.
Ah, pero te dan miedo.
No me dan miedo, me divierten. O por ejemplo también no cuando se ve el asesinato, ¿viste? Sino cuando me gusta una serie americana que es cuando la gente va tratando de averiguar a través de entrevistas, claro, de análisis de cosas, cómo fue o quién hizo el crimen.
¿Y vos competís con ellos?
Yo me divierto porque pienso quién es, entonces me divierto.
¿Y ve televisión?
No tengo. No, eso lo
digo para los niños.
No tengo.
Yo tenía la sensación que usted no hablaba en determinado momento mucho, no daba entrevistas, independientemente de las conferencias que...
Sí, no, saco para... conferencias,
¿Esto es cierto en determinado momento o no?
Siempre,
¿o no era así?
No, yo siempre...
Equivocada mía.
Yo siempre cuando me han pedido, pues, si no me piden, por supuesto, no voy yo a decir que quiero...
Claro. ¿O por ahí cuando vivía Borges?
No, ese era Borges, lógico, yo no tengo por qué... Era Borges y yo no tengo por qué...
¿Qué produce amar a una persona y tratarla de usted?
Divino, porque yo trato de vos, es decir, toda mi generación trataba de vos a los profesores en la facultad, a los choferes de taxi, a los mozos, a todo el mundo. Entonces, para mí la forma de la intimidad es el usted, no es el vos. Y Borges, por ejemplo, subíamos a un taxi y me decía, ¿cómo te va María? Y él me decía, ¿la conoce? Y le digo, Borges, todo el mundo se tutea, por eso lo trato de usted. Pero claro, porque me decía histéricamente, la conoce. Pero si yo le decía, tiene razón, pero...
¿Hombre celoso?
Yo creo que sí, y había encontrado, no sé si era celoso o si lo bancaba, pero había encontrado yo la fórmula perfecta, porque yo no le podía decir, no me fastidie, me cela, no. Entonces había encontrado la fórmula perfecta, que él entendía, que cuando estiraba demasiado, como el pulpo, los tentáculos, entonces yo decía, octopus dixit. Entonces él enseguida, está bien, octopus contrae tentáculos. Ya se daba cuenta y me dejaba tranquila.
¿Por qué motivo se podía podía llegar a discutir con Borges? Si es que existía discutí. La palabra. Ni siquiera un cambio de opiniones fuerte.
No, porque yo me acuerdo que una vez, que fue cuando él estaba con los militares, ¿no? Entonces él me dijo, estábamos comiendo en Maxim, no sé si existe, en un restaurante que quedaba en la calle Paraguay, cerca de Florida. Y entonces, estábamos, los defendía en ese momento, después él cambió, cuando se dio cuenta de la historia, y estábamos comiendo, y me dice, ¿y usted qué piensa? Le digo, son unos imbéciles. ¿Cómo me dice eso? Explíqueme por qué me dice eso. Digo, Borges, cuando usted es inteligente, nunca puede seguir la táctica de su enemigo, porque usted no es su enemigo. Y él tiene una forma de pensar que no va a ser la suya. Usted tiene que inventar su táctica, ¿no?, de guerra. Pero cuando usted tiene el poder, y con el poder la justicia, lo que debieron hacer no es imitar a los enemigos, ¿no es cierto?
Claro.
No es hacer lo que hacían
nosotros. Sobre todo desde el Estado.
Pero por eso, ellos tenían el poder y la justicia. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Juicio público en la Plaza de Mayo. ¿No es cierto? Ustedes, señores, pusieron una bomba porque no eran santos tampoco. Empezaron la historia. Acá, políticamente correcto, siempre es la falsedad. Hay que ser justos y hay que decir la verdad. Actuaron como la mona, porque ellos tenían el poder y con el poder la justicia. Entonces, muy bien, señores, ustedes en la Plaza de Mayo, juicio público para todo el que quisiera ir. Muy bien. Ustedes han puesto una bomba, han matado 20 inocentes. Usted puso una bomba, señorita, y ha hecho... usted estudiaba y comía en la casa de su amiga y ha puesto una bomba en la casa de su amiga en la que usted comía y dormía. Entonces, todos ustedes han matado gente, muy bien. Entonces, 20 personas, 20 años presos en Tierra del Fuego, no sé dónde está la prisión, o en la Antártida, donde sea, donde esté la prisión. Punto. No los hacían víctimas, es la justicia. La justicia es, mató, hay que pagarlo con prisión. Esa es la ley, ¿no es cierto? Pero si hacemos lo otro, entonces somos monstruos, es la verdad. Entonces, me acuerdo que un periodista, que yo no sabía que estaba escuchando nuestra conversación, se paró y le dijo a Borges, Borges, escuche a esta chica, qué inteligente y qué lúcida es. Y Borges le contesta para no asesinarlo. Le dijo, por eso es mi discípula.
María, las opiniones de Borges fueron uno de los temas que lo malquistaron con ciertos cenáculos para no darle los mejores premios.
Sí, pero a mí me encantó y si podía lo quise todavía más, porque me acuerdo que una vez llamaron de Suecia cuando él tenía que ir a recibir el doctorado con Pinochet. No era el doctorado con Pinochet. Esa primera cosa de los periodistas que en general, salvo excepciones, son monstruos. Pero sí, la verdad es esa, porque no preguntan, no se documentan, dicen lo que quieren, ¿no es cierto? Bueno, con excepciones honrosísimas. Bueno, entonces lo llaman por teléfono y le digo, llaman de Suecia. Me dicen, no nos hagamos ilusiones. Entonces lo llevo hasta el teléfono y en ese momento yo voy a retirarme. Y él me sostiene, porque yo cuando él hablaba, es su privacidad, no tengo por qué invadir. Entonces él me retiene. Entonces me quedo, se queda en silencio y después de un rato contesta. Señor, yo le agradezco mucho lo que usted me dice, pero después de lo que acaba de decirme, quiero responderle lo siguiente. Hay dos cosas que un hombre no puede permitir, sobornar o dejarse sobornar. Iré a Chile. Gracias. Punto. Es una cosa perversa, ¿por qué? Porque es protocolo que cuando una persona no iba a ser premiado por Pinochet, él iba a ser premiado por el doctorado por la Universidad Católica de Chile. Uh-huh. Y es el protocolo que en cada lugar que él fue doctorado honoris causa, estaba el presidente Mitterrand cuando fue en Francia,
claro.
Y el marido de la reina de Inglaterra, uh-huh, cuando, que bajó en un helicóptero cuando lo condecoraron, cuando lo doctoraron en Inglaterra. Entonces, ellos dan vuelta y no cuentan toda la historia. Entonces, ¿no es cierto? No es Pinochet, él fue a la Universidad Católica y Pinochet, siguiendo el protocolo, fue, pero no era que lo recibía de Pinochet.
María, ha sido una revelación.
Sí. ¿Tenés agenda, María?
Sí.
Anota, 25 de noviembre.
Espera.
25 de noviembre, nos vamos a ver a Bruno Mars.
Anota. Se van a ver a Bruno Mars.
Nos vamos a ver a Bruno Mars, 25
Dama
de noviembre.
Y Maxi Potter.
Ahí está.
25 de noviembre.
Bruno Mars, nos vamos a La Plata.
¿Te gusta Bruno Mars?
Sí, yo me encargo de las entradas, yo me encargo de todo, Ganea.
Bueno, tranquilo. Dame tu teléfono.
Claro que sí.
No lo des al aire.
No, no tengo.
No lo voy a dar al aire.
No lo des al
aire. Después me lo anotaré.
María, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por recibirme, lo pasé lindísimo.
Un aplauso para María Kodama.